Gracias, Mercedes. La profesora Fuertes, ya han visto ustedes que es persona rigurosa y que sabe mucho y se le quedan algunas cosas sin decir, pero seguro que tendrá oportunidad luego de decir aquellas cosas que por razones de tiempo no ha podido ahora. Y la tercera ponente de esta primera mesa redonda es ya una colaboradora de la Escuela Gallega de Administración Pública, la que seguro que muchos de ustedes conocen bien, porque es a la sazón letrada jefa del Gabinete de Estudios y Derecho Comunitario, integrada, por tanto, en la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia. Me ha llamado la atención, pone en el apartado de su currículum dedicado a retos profesionales, hace constar en primer lugar lograr una especialización en mi trayectoria profesional de letrada dentro del ámbito del sector público del derecho. Bueno, yo creo que eso está conseguido, Patricia, ya puedes ponerte otro reto. Y dicho esto, ya introduzco su intervención, que lleva por título Aciertos y errores en la aplicación de la nueva ley de contratos en el sector público autonómico, enfoque al que, por tanto, va a dedicar ahora sus palabras. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí es un auténtico privilegio estar aquí, pues, con unos ponentes como Javier, como Mercedes. Me siento, la verdad, un poco abrumada, ¿no? Porque esos debates apasionados, acalorados de Javier, la verdad, esa, cómo se transmite, pero al mismo tiempo me siento también reconfortada porque me sitúo un poco donde estáis vosotros, ¿no? En esa trinchera como sujeto interviniente en los expedientes de contratación, pues informar los pliegos, ayudar, colaborar en la medida de lo posible con los órganos de contratación a la hora de elaborar los pliegos, informarlos, hacer, digamos, unos buenos contratos, participar también en mesas de contratación y me sitúo un poco en ese lado, ¿no? Me voy a poner un poco, pues voy a decirlo también en la intimidad en la que estamos, un poco mi pasión siempre fue el mundo del periodismo. Acabé estudiando Derecho, pues porque acabé estudiando Derecho, cosa de lo que no me arrepiento, porque la verdad es una profesión y ser letrada en la Xunta es también algo que me apasiona. Pero me voy a colocar en el lado del periodismo y, por tanto, voy a asumir el papel de Ana Pastor y voy a hacer una prueba de verificación, ¿no? Prueba de verificación siempre desde mi prisma personal y subjetivo de este año de entrada en vigor de la ley de contratos. Lo que he visto, los aciertos, los desaciertos y un poco me voy a situar en esa lista de verificación. Por tanto, he hecho los aciertos. Voy a empezar por los aciertos, pues soy una persona también ciertamente optimista y acabaré con los desaciertos, que seguramente después, cuando se abra el turno de debates, podemos hablar aquí también de lo que opináis. Bueno, haciendo un ejercicio de memoria, a recordar el contexto de la Ley de Contrato del Sector Público y al tan mentada Estrategia Europa 2020, donde estaba la contratación estaba destinada a desempeñar un papel clave en el crecimiento, ¿no?, para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible, integrador y realmente que Europa fuera competitiva, que añadiéramos un valor en un mundo tan globalizado y a lo mejor competir con los mercados asiáticos, que cierto es que es muy difícil competir, digamos, productos a cambio de un precio. Cierto es que yo creo que ahora los chinos ya están, ya venden innovación y ya están en el tótem de todo el mercado, ¿no?, globalizado. Sabéis que pierde importancia el concepto economicista, es decir, no debemos comprar más barato, realizar obras más baratas, sino realmente la administración tiene que hacer política con la contratación pública, política estratégica, por tanto, prima la calidad frente al precio. Para cumplir este objetivo es evidente que es necesario un cambio de cultura y eso, digamos, es lo que impregna toda la ley de contrato del sector público, ¿no? Ese cambio de cultura, de planificación, de estrategia, de cumplimientos de objetivos, de prevención y evitar ese excesivo formalismo y burocracia a los que estamos acostumbrados, digamos, con la ley de contratos. Bueno, yo la que conocí, todos bueno, las sucesivas reformas de ley de contratos, yo trabajé ya con el texto refundido, recordáis, de la ley de contratos de las administraciones públicas del año 2000, después la 30/2007, que fue una gran revolución con el concepto de poder adjudicador. ¿Qué es ese poder adjudicador? ¿Recordáis cuando entró en vigor la ley 30/2007 y ese artículo 3, que sigue siendo igual, el artículo 3, largo, tedioso de entender, de interpretar, que es un poder adjudicador, ¿no? Y esos círculos concéntricos según el grado de aplicación de la ley de contratos. En mi opinión es pronto, un año, para mí es pronto, para apreciar los efectos concretos de la contratación pública estrategia, este cambio de cultura. Y si creo que un año después es posible, cierto es, y yo lo he visto, y os puedo dar ejemplos, que hay un cierto cambio de tendencia. Yo creo que se hace mejor contratación pública un año después de la ley de contratos. Vale, esos criterios sociales, medioambientales, esos criterios de innovación, pues empiezan a dar sus frutos. Sobre todo, bueno, en temas más en la traslación del el tener en cuenta los convenios colectivos sectoriales, ¿no? Los contratos de servicios, pues cierto es que en cierto modo se ha mejorado la contratación. ¿Cuáles eran los objetivos? La transparencia. Los poderes adjudicadores deben comprar calidad, mejor relación calidad-precio, ya lo hemos dicho, de manera no tan clara las posiciones y objetivos, pero también aparece imponerse como un tercer objetivo, simplificar trámites, disminuir burocracia, se introduce el concepto de contratación estratégica, innovación, contratación social, medioambiental, la facilidad para pymes, defensa de la competencia. Bien, ¿y qué hemos conseguido? En mi opinión, por parte de todos los actores intervinientes en la contratación pública, se ha hecho un gran esfuerzo por adaptar pliegos, los servicios de contratación, un gran esfuerzo de adaptación y de liderazgo público. Pero no ha sido un camino fácil. Cierto es, además, hay una gran inseguridad jurídica. Día a día tenemos dudas interpretativas de aplicar un artículo que, como decía Javier, nos tenemos que remitir a la disposición adicional para entender muchos de los artículos de la ley de contratos. Y cierto es que nunca se ha logrado nada sin entusiasmo, y yo en este sentido, y fruto de mi optimismo, creo en el efecto Pigmalión. Es decir, tenemos que creer en que las cosas se pueden cambiar, y yo creo que la ley de contratos es un buen instrumento para cambiar las cosas. ¿Qué ha pasado un año después? Como decía, empezamos, digamos, por lo positivo, y yo marqué como medida número uno, que creo que es positiva, la integridad y buena gobernanza de la contratación pública. Vale, cierto es que en este año yo creo que nos hemos quedado a medio camino. Seguramente, si tenemos que hablar de porcentajes como prueba de verificación, me quedaría en torno a un 25%, ¿no? Más o menos de 100% tal, de integridad y buena gobernanza. ¿Por qué? Porque cierto es que quedan por poner en funcionamiento mucho de las nuevas funciones de la Oficina Independiente de Supervisión y Contratación, digamos, el Comité de Cooperación, que va a ser el encargado de elaborar la Estrategia Nacional de Contratación, las nuevas funciones de las Juntas Consultivas de Contratación. Es decir, es verdad que hay un despliegue importante de integridad y buena gobernanza, pero en este año nos hemos quedado un poco al principio del camino. El gran artículo 64, digamos, de la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga, no es potestativo, a todos los órganos de contratación a elaborar un plan de prevención de la corrupción. Plan de prevención de la corrupción. Es obligatorio, ¿vale? Por tanto, es la adopción de programas de cumplimiento normativo en contratación pública, ¿vale? El compliance, la prevención, la detección, el seguimiento, la verificación. Las normas soft law, controlémonos, porque también es una manera de evitar que todo se judicialice. Es muy fácil interponer una denuncia, una querella, y todos lo estudiamos en derecho penal, ¿no? El principio de intervención mínima del derecho penal. Digamos que autogestionémonos, elaboremos planes de prevención de la corrupción, teniendo en cuenta que la actividad de contratación pública es un riesgo cierto de que se produzcan irregularidades, hechos que pueden ser constitutivos de fraudes, los conflictos de intereses. Vale, por tanto, veamos como algo positivo esos planes de prevención. Críticas al artículo 64. Las medidas de prevención de la corrupción no pueden dejarse a voluntad de cada órgano de contratación. No puede ser juez y parte, ¿no? De velar porque se cumpla ese plan de prevención de la corrupción. En mi opinión, es necesaria una regulación global, transversal. Quizás no sobre la definición de qué es o no conflicto de intereses, porque ya tenemos la guía OLAF, que define los conflictos de intereses, las banderas rojas, las recomendaciones de la OCDE sobre conflictos de intereses, sino que, en mi opinión, habrá que centrar los esfuerzos en definir cuál va a ser el órgano encargado de ese cumplimiento, de esa verificación, y la adopción de medidas correctoras en caso de que se produzcan esas banderas rojas. En Galicia, supongo que lo sabéis, debéis tener presente para todo el sector público autonómico, es decir, Administración General, sector público instrumental y entidades locales, que la nueva competencia que asume el Consejo de Contas de Galicia, ¿vale? Se modificó en el año 2015 su ley, introduciendo la nueva competencia, ya no solo fiscalización de las cuentas públicas, sino que ahora va a pilotar la implementación de los planes de prevención de la corrupción en todo el sector público autonómico, ¿vale? Hay, no sé si lo sabéis, un protocolo firmado entre Vicepresidencia y el Consejo de Contas de Galicia. Yo formo parte, como representante de la asesoría jurídica de la Comisión de Seguimiento, en donde se ha empezado por la Administración General los proyectos pilotos. El primero fue Consejería de Educación, ahora están en la Consejería de Economía, Empleo e Industria, continúan con Consejería de Medio Rural, en donde se están haciendo una labor de asesoramiento y colaboración para finalizar con la elaboración de planes de prevención de la corrupción en términos generales, ¿vale? No solo relacionados con la contratación pública, que evidentemente se va a reflejar porque es una actividad de riesgo de las más altas, junto a lo mejor con personal, política financiera, pero que sepáis que el hombre de negro no está en Europa, ¿vale? Que también, y también está en la Oficina de Independiente de Supervisión, pero también lo tenemos aquí, ¿vale? Las nuevas competencias del Consejo de Contas de Galicia, y ojo a que lo van a tener en cuenta para fiscalización. Cuando se exijan, ¿tenéis alguna medida de plan de prevención de la corrupción? No en contratación pública, sino en términos generales. Bueno, ejemplos de buen gobierno que se pueden trasladar a la contratación pública. Yo hice aquí un listado. Bueno, los códigos de conducta y planes de prevención de la corrupción, que decía que en Galicia y el Consejo de Contas se podrán, podéis en la página web consultar todos los documentos que han elaborado sobre metodología, sobre plan de prevención de la corrupción del Consejo de Contas. Son abiertos y lo podéis consultar en la página web. Las nuevas tecnologías ayudan a políticas de integridad. Yo he puesto aquí como ejemplo el sistema de alertas tempranas de lucha contra la corrupción, SATAM, ¿no? Tiene ahí un nombre muy gráfico, de la Generalitat Valenciana, que se creó con la Ley 22/2018, el blockchain en la Comunidad Aragonesa, la comunicación 1/2017 de la Intervención General del Estado sobre la forma en la que se debe proceder cuando las personas tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidades para expedientes cofinanciados, pero se puede trasladar a cualquier expediente de contratación. La lista de verificación del grupo de expertos de la OCDE, la guía práctica de autodiagnóstico y reporting elaborado por Transparencia Internacional y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Es pronto, ¿vale? Pero esto va a tener un despliegue muy importante también cuando veremos en pleno rendimiento a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, el Avirescom, que bueno, ya he oído ahí en compañeros que le llaman el Ogroscom. Ahí viene el Ogroscom, no es como muy gráfico, el Ogroscom, que es el único órgano, sabéis, ¿no?, el 332, cuyos dictámenes e instrucciones van a ser obligatorias, en el único que tiene funciones incluso de dar traslado a los hechos constitutivos de delito que pudieran conocer la Fiscalía o órganos judiciales competentes, la que aprobará la Estrategia Nacional de Contratación Pública, que va a ser vinculante para todo el sector público y de todos los niveles, estatal, autonómico y local, que será elaborado por el Comité de Cooperación de Contratación Pública. Bueno, sabéis que tuvo el estreno, supongo que la tan mentada Instrucción 1/2019 sobre los contratos menores, y aquí estoy viendo a un compañero, a Jacinto Álvarez, ¿no?, en sus notas, que llenas de ironía y retranca gallega, que dice que si mencionas tres veces, ¿no?, el artículo 118, puedes viajar en el tiempo. Es una cosa, no lo he aprobado, pero recomiendo la lectura de las notas de Jacinto, llenas de humor, sobre la Instrucción 1/2019 de la Oirescom, dignas de lectura. Bueno, y la gran polémica y debate, ¿no?, que ha creado la nota aclaratoria del lunes 19 de marzo respecto a la solicitud obligatoria de las tres ofertas de los contratos menores. Más adelante me pararé un poquito más en este tema. La segunda gran medida el mayor control, que evidentemente implica la gran publicidad ahora, bueno, todo lo que se tiene que publicitar, incluir en el nuevo perfil, ¿no? Prácticamente todo. El gran listado del artículo 63, que ello evidentemente genera muchísima más transparencia. Podemos decir que un año después se incrementaron las obligaciones de publicación y se pone en gran valor la plataforma de contratación del sector público, incluyendo, sabéis, como causa de nulidad, de pleno derecho, todo aquello que no se publique en la plataforma es nulo. ¿Vale? Datos, lista de verificación. Hubo un aumento exponencial de la información contenida en la plataforma de contratos del Estado. En el año 2017 se hicieron 69.260 publicaciones. Entre 1 de enero y 31 de octubre del 2018 ya se habían realizado 98.652 publicaciones, de las cuales 84.700 a partir del 8 de marzo de 2019, es decir, un aumento muy exponencial en los últimos meses. Dato preocupante, un año después no utiliza la plataforma al menos el 33% de los órganos de contratación. ¿Recordáis la consecuencia jurídica? Nulidad de pleno derecho. Es nulidad stum, pero el 33% no ha publicado sus contratos en la plataforma o plataformas autonómicas que sean interoperables con la estatal, ¿vale? En Galicia hay un acuerdo del Consejo de la Xunta de la semana pasada, ¿vale? De 14 de marzo de 2019, en donde pone el despliegue del nodo de la contratación pública de Galicia. Datos. Hay 345 entidades adheridas a la plataforma de contratos del sector público gallego, más del 40% de entidades que en el 2018. ¿Vale? Nuestra pretensión es que sea un portal autonómico, no solo, digamos, de la Administración autonómica y su sector público, sino que las entidades locales, universidades, organismos estatutarios, vengan también a esa plataforma. ¿Vale? Es verdad que hubo un poco de retraso, pero la pretensión es que todas las entidades locales gallegas, 319 municipios somos, ¿no?
Somos 313 ahora. 13 con la, 315 y con las dos fusiones.
Estén en la plataforma de contrato del sector público autonómico, sobre todo por las pymes gallegas. Vale, es interoperable con el estatal, pero que sea pues una gran plataforma gallega de contratos públicos. El Registro General de Contratistas, que también está integrado en el Roleces, hay más de 2.400 empresas registradas. Vale. Aquí no tenemos, en Galicia, digamos, ese caos que dice la recomendación de la Junta Consultiva del Estado que tienen el Roleces respecto a la inscripción de empresas. Aquí somos bastante ágiles desde la solicitud, incluso establece un procedimiento preferente para la inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma, sobre todo, digamos, para las pequeñas y medianas empresas y autónomas, y dar la posibilidad de entrada a la contratación de los procedimientos abiertos, simplificados y supersimplificados, supersimplificados en el caso de obligatorio, como exige el 159.6. Es decir, que se pretende coadyuvar en ese sentido la inscripción en el Registro de Contratistas. Y el aumento ha sido también muy exponencial en el último año de empresas registradas. Tercer gran acierto, la planificación de la contratación. ¿Vale? Lo que os decía, cambiar el chip. Hay que planificar lo que se quiere contratar. Además, lo dice el artículo 28, de manera preceptiva, obligatoria. Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o en periodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación de forma anticipada mediante un anuncio de información previa del artículo 134, que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a regulación armonizada. Cierto es que hubo también dudas interpretativas con el artículo 134, porque dice, los órganos de contratación podrán, posibilita, no se redacta en términos preceptivos, publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros, servicios que, estando sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar. ¿Cuáles son mis conclusiones? Del 28, y el artículo 134, que es obligatorio, por tanto, preceptivo, publicar un anuncio de información previa de planificación que refleje al menos los contratos de todos los tipos que estén sujetos a regulación armonizada. Por tanto, contratos SARA. Obligatoriamente hay que realizar un anuncio y, por tanto, publicarlos con carácter previo. Y que pueden abarcar un plazo máximo de 12 meses, salvo en el caso de servicios especiales del anexo 4, que son los del tercer sector, servicios sociales, en que dicho plazo podrá ser superior. Otro acierto, el recurso especial, todos teníamos miedo, cierto es, ha bajado cuantía, ha aumentado el objeto, pero yo creo que es un acierto, ¿no? Es una manera de controlar, digamos, la legalidad de la contratación. El único inconveniente, en mi opinión, que ya os hablará, que tenemos la suerte de contar también en esta jornada con Santi Valencia, que también es compañero letrado de la Xunta y ahora actualmente presidente del Tribunal de Recursos Contratuales de Galicia, que se puede encontrar los tribunales, pues, carencia de recursos, ¿vale? Personales, materiales, además porque el aumento exponencial del número de recursos especiales que reciben. Basta analizar los datos, lista de verificación, órganos encargados de la resolución de recurso especial, Cataluña, Navarra, Andalucía, Castilla y León, a 9 de noviembre habían publicado más resoluciones que en todo el año del 2017. Con lo cual, imaginaros cómo le aumentó la carga de trabajo. No creo que tampoco lo vieran reflejado en el aumento de medios materiales y personales. Aragón, más del 85% de recursos, mientras que el número de resoluciones publicadas por el Tribunal Central no llega al 75%. Evidentemente, se ve la disminución del trabajo del Tribunal Central de Recursos Contractuales por el aumento exponencial de los tribunales autonómicos creados. Y el Tagal ya solo tenía 50 recursos en 3 meses del 2019. Vale. El procedimiento abierto simplificado y el supersimplificado versus contrato menor. Para mí también es un acierto. Es un procedimiento que se está usando de forma habitual por las administraciones. Datos de la plataforma de contratos del Estado. Más de 7.000 anuncios relativos al procedimiento abierto simplificado. Vale, entonces, cierto es que se está utilizando. Las ventajas de este procedimiento solo serán apreciables cuando pueda usarse la consulta de forma habitual y normal en el Roletes con normalidad. Vale, las empresas estén inscritas en ese registro. Críticas, en mi opinión, no parece que el procedimiento abierto simplificado vaya a conseguir los objetivos de agilidad que se pretenden, cierto es, hay que elaborar pliegos, como decía Javier, o a lo mejor es un abierto simplificado y son 50 hojas de pliego, ¿vale? Además, el hecho que la mesa excluya y no el órgano, de que no se mencione la subsanación que parece inexistente de la unidad de acto y que se proponga inmediatamente al adjudicatario, resultan difíciles de entender con nuestra mentalidad normal de gestores públicos, ¿no? Es verdad que tampoco encuentro una justificación jurídica a la limitación del procedimiento abierto simplificado a las contrataciones de carácter intelectual. Es mi opinión. Y teniendo en cuenta que prácticamente muy poco es de carácter intelectual, ni los servicios jurídicos ni los letrados de la Xunta, ¿no? El asesoramiento jurídico. Datos en Galicia. Hay más de 100 entidades adheridas a la plataforma de contrato sector público autonómico. Están licitando de forma electrónica. El SILEX, ¿vale? Es nuestra aplicación de contratación electrónica, que a todos los que estáis aquí os podéis adherir, entidades locales, universidades, organismos estatutarios. Es verdad que hay una hoja de ruta marcada para la implementación, pero adherir de forma gratuita, ¿vale? Muchos de los ayuntamientos se fueron, digamos, al Estado, porque ya estaba operativa la propia aplicación de contratación electrónica antes que nuestros SILES, ¿no? Bueno, y de forma progresiva se va a lograr una subutilización y, evidentemente, se aumentan los procedimientos abiertos, simplificados y los procedimientos sumarios o abiertos supersimplificados, va a disminuir la contratación menor. ¿Vale? Sin que desaparezca y demonicemos el contrato menor, que sigue existiendo. Para mí también es un acierto la nueva regulación de la figura del responsable del contrato, que no la estamos usando con todas las herramientas que nos da la nueva ley y las facultades que se le otorgan. Vale, e incluso se establece que el legislador ha establecido que el responsable del contrato debe ser nombrado con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. En mi opinión, independencia en dos sentidos. Debe ser independiente de la misma y no puede sustituir a dicha entidad. Y es una figura muy útil para los servicios y concesiones. Vale. Facultades de inspección, incluso de entrada, digamos, en las propias locales de entidades adjudicatarias, tiene unas facultades, digamos, de supervisión exorbitantes en ese sentido y que no la estamos utilizando de manera, con todas las posibilidades que da la ley. Bien, simplificación y disminución de burocracia. Bueno, yo la puse como un acierto. Aquí también me quedo en el 25% del camino. Puede ser, puede ser. Nos hemos quedado a medio camino y aún es pronto para ver todos los efectos, ¿no? Del despliegue de toda la contratación electrónica. Aún es pronto, un año. En España todas las cosas las hacemos bastante despacito, ¿no? Y un poco, no diría incumpliendo, pero bueno, con nuestros tiempos. Para mí son aciertos que pueden reducir la burocracia, la generalización del DEU para todos los procedimientos, estamos todos de acuerdo, ahora ya estamos acostumbrados, ¿no?, al DEU, el procedimiento abierto simplificado y la variedad abreviada de súper simplificado y la posibilidad de acreditación de todas las características fundamentales de empresas, capacidad, contratación, no incursión en prohibiciones, habilitaciones profesionales con la inscripción en el ROLECES. Eso, sin duda, cuando esté plenamente operativo, va a simplificar y va a reducir la burocracia administrativa, ¿no? Coincido con Javier, las consultas preliminares en el mercado. También es un recurso muy útil, incluso desde la entrada en vigor se han publicado más de 70 consultas preliminares en el contrato, la plataforma de contratos del sector público estatal. Es verdad que predominan la consulta preliminar para lo que son las licitaciones con características tecnológicas, que no deberían, ¿vale? Serían para configurar una futura licitación que a veces es compleja, que no tenemos definido, pues para eso es muy útil acudir al mercado, ¿no? Como decía Javier, pues FREMAT lleva utilizando las consultas preliminares en el mercado. ¿Por qué nosotros, la Administración Pública, los poderes adjudicadores públicos, no hacemos uso de esta figura? No somos expertos tampoco muchas veces los encargos que nos hacen de sacar determinadas contrataciones, ¿no? Acudamos a la consulta preliminar en el mercado. Para mí también es un acierto el sometimiento de los poderes adjudicadores, no administraciones públicas, a los procedimientos de contratación de las administraciones públicas, con independencia de SARA, de no SARA. Vale, volvemos a la teoría de los actos separables, la preparación, adjudicación, están sujetos, digamos, al régimen jurídico como una administración pública. Pese a las dudas interpretativas que había de la falta de concordancia entre la exposición de motivos y el artículo 321, si se mantenían o no se mantenían las instrucciones internas de contratación de los poderes adjudicadores en una administración pública, no pueden tener esas instrucciones internas efectos extra frente a terceros. ¿Vale? Sí que se pueden regular efectos organizativos, de funcionamiento de miembros de la mesa de contratación, aspectos incluso de recursos frente a las adjudicaciones de sus poderes adjudicadores, es decir, efectos internos, intraorganizativos, únicamente se mantiene la validez de esas instrucciones. Y nosotros, en ese sentido, la asesoría jurídica de la Junta, seguimos la interpretación en este punto de la Abogacía del Estado en su informe 2/2018. Bien, después, si queréis, me podéis decir algún acierto de vuestra experiencia, que apuntamos más a la lista de los 10. Me quedé a un número de la lista de 10, ¿no? Pero bueno, no se me ocurrieron más, la verdad. Y visteis que muchos de los aciertos siempre iban con matices de que habernos quedado a medio camino de esas ventajas o aciertos de la nueva ley de contratos. Desaciertos. Bien, no hay estrategia nacional de contratación. El artículo 334.7, sabéis que la primera estrategia se aprobará por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de Contratación en plazo de 9 meses desde la publicación de la ley en el BOE. Debería haberse aprobado el pasado 9 de agosto y no tenemos estrategia nacional de contratación. Vale, estamos en marzo y hay una fecha estimada para su aprobación. La inseguridad jurídica respecto a la utilización del contrato menor. Voy a pasar muy, muy por encima, ¿no?, porque yo creo que hay más artículos en la ley que el 118, pero evidentemente no creo que nunca se haya producido una situación de mayor inseguridad jurídica en un tema relativo a la contratación pública como el nuevo artículo 118 y la regulación del contrato menor. Los bloques especializados, las redes sociales sobre contratación pública, nunca antes había opinado tanto sobre un artículo. Es el ganador indiscutible. Y además, esa instrucción que os decía 1/2019 ha solucionado los problemas, ha eliminado la inseguridad jurídica de las distintas interpretaciones discrepantes que había de juntas consultivas de contratación. Y la nota aclaratoria nos ha aclarado algo. ¿Cuándo podemos ir a la contratación menor? ¿Cuáles son los requisitos? Aquí no se ve muy bien, pero bueno, es un resumen de una infografía del consultor de contratación administrativa sobre la instrucción 1/2019, que rápidamente repasamos los requisitos, ¿no? Yo creo que es muy gráfica. Acudimos, no es, la contratación menor no está, digamos, únicamente para necesidades extraordinarias, que excluye del menor las necesidades de carácter recurrente, que se repiten año tras año. Para eso no está pensada la contratación menor y la regulación de la ley de contrato respecto a la contratación menor. Estas necesidades se deben planificar, el artículo 28 obligatorio, y hacerse por procedimientos ordinarios, abierto simplificado, abierto super simplificado, sustituto de la contratación menor. Siempre hay que pedir 3 ofertas. Esto ya ha sido, veremos después la nota aclaratoria de la instrucción. Se decía, digamos, en esa primera instrucción, si las empresas a las que les hubiera solicitado presupuesto declinase la oferta, no respondiesen al requerimiento del órgano, no será necesario solicitar esos 3 presupuestos. Vale. No se puede fraccionar la unidad funcional. Estas prestaciones son indispensables para satisfacer la necesidad que motiva la celebración del contrato. La limitación de la contratación menor y las cuantías no es por objeto, no por tipo, servicio sobre subvenir, pero por objeto, ¿vale? Y cualitativamente tiene que ser diferente a los de otros que hayan sido perfeccionados anteriormente con el mismo operador económico. Hay que justificar la adjudicación, ¿vale? La famosa motivación del expediente de contrato menor de 118.3 y se incorporará al expediente la justificación de la selección de la oferta de mejor relación calidad-precio para los intereses de la Administración. ¿Y quién va a ser el órgano responsable de esa contratación menor? Aclara también la OIRESCON que será el órgano que ejerce con autonomía y responsabilidad las facultades de órgano de contratación y lo hace con cargo a presupuesto del que dispone o tiene asignado en exclusiva. ¿Vale? Bien. Sale la instrucción 1/2019, 15 días después, una nota aclaratoria publicada el 19 de marzo, pues este mismo 19 de marzo, el festivo, el día de San José, pues ahí saca una nota aclaratoria sobre su propia instrucción relativo a la solicitud obligatoria de pedir 3 ofertas en todo contrato menor. Y aclara, abro comillas, dicha exigencia responde a la obligación de salvaguardar la libre competencia, que es uno de los principios básicos que recoge el artículo 1 de la ley y que evidentemente tiene encomendada también la oficina. Motivación de la no solicitud de 3 ofertas. De esta forma, la referencia a la solicitud de 3 presupuestos que se indica la instrucción ha de interpretarse en el sentido que la misma satisface el principio de competencia, siendo siempre posible justificar motivadamente la no procedencia de tal petición de ofertas cuando dice el trámite no contribuye al fomento del principio de la competencia. Hay que justificarlo si no se piden 3 ofertas. O bien dificulte, impida o suponga un obstáculo para cubrir de forma inmediata necesidades que en cada caso motiven el contrato menor. Es decir, necesidades imprevistas, es novo, ¿vale? Ese margen seguirá quedando al poder adjudicador para acudir a la contratación menor, pero motivado en el expediente. En todo caso, la solicitud de 3 ofertas se entenderá cumplida con la publicidad de la licitación. Si así lo decide el órgano de contratación, pues en tales supuestos ya quedaría garantizada la competencia. Bien, pongamos luces largas, que está recomendando aquí la oficina. Publicación previa de los contratos menores. Vale. Exime, ahí estaría, digamos, la exención de la solicitud de las tres ofertas, publicación previa de la contratación menor. Vale. Desacierto. El ciclo, el uso del coste, ciclo de vida, el 148. ¿Lo habéis usado a alguno de los que estáis aquí presentes? ¿Sí? Ahí ponen ahí. No. Pese al potencial de este concepto, que yo ahí creo que los juristas también necesitamos a los económicos, al cuerpo de intervención, y no sé, que alguien se ponga a la elaboración de los métodos del ciclo coste de vida. Es verdad que ni la ley de contratos, ninguna norma de la Unión Europea o reglamentaria a nivel nacional ofrece datos o determina métodos objetivos para determinación del ciclo coste de vida. Por tanto, de escasa utilidad práctica, cierto es que puede ser que se utilice en un futuro, digamos que está el camino todavía por hacer, ¿no? Desacierto, el control de la ejecución de los contratos, unido al acierto del artículo 62 de la nueva figura del responsable del contrato. Hagamos uso de esto. Yo veo los pliegos que se sigue sin hacer uso, incluso en ejecución contractual, de este control de la ejecución del contrato. Es verdad, no hay medios personales a lo mejor suficientes. Estoy pensando muchas veces en las entidades locales. Vale. Toda la potencia de influencia de contratación pública en la implementación de políticas sociales, medioambientales, serán, digamos, papel mojado las condiciones especiales de ejecución si no se controla la ejecución del contrato. La mejor oferta sobre el papel debe ser siempre la mejor oferta práctica en todo procedimiento. Si no, evidentemente algo habrá fallado. No focalicemos tanto en la preparación, que también, en hacer unos buenos pliegos, que también, pero focalicemos también el control de la ejecución del contrato y el nuevo abanico y posibilidades que nos da la nueva ley. Vale. La contratación electrónica. Bueno, esto dejo aquí a mi compañero Guillermo Tato González, que hable de la contratación electrónica, pero un poco desacierto. Nos ha pillado el toro la contratación electrónica. Fuimos un poquito... un poquito lentos. Ya sabéis que hay tribunales de recursos contractuales que han anulado, digamos, contrataciones precisamente por no permitir la contratación electrónica. En nuestro tribunal autonómico, también de Galicia, pues también hay una resolución que anuló los pliegos de medio ambiente precisamente por no licitarse, bueno, por contratación electrónica. Es decir, que ya lo tenemos aquí, ya no son tribunales de otras comunidades autónomas o central, ya nuestro propio tribunal autonómico ha anulado pliegos por no preverse la contratación electrónica íntegra de todo el procedimiento de presentación de ofertas de forma electrónica. Bien, la regulación de los encargos a medios propios también lo avanzaba Javier, regulación farragosa, el artículo 31, 32, 33... todos los preceptos, y además ya se modificó, ¿no? Eso de que deberían tener medios personales materiales propios, limitando la subcontratación del medio que recibe el encargo al 50% de la subcontratación, ahora ya modificado por la ley 6/2018, presupuestos generales del Estado para el 2018, me quedo ahí un poco con el resumen. Fuera del límite de la subcontratación del 50, prácticamente el recurso a la contratación externa del medio propio del encargo que recibe es prácticamente libre, con toda esa excepción que establece el límite del 50%. Vale. Y algo que a lo mejor también es muy temprano. La nueva ley ha tenido poco impacto en las pymes, ¿no? Todas las medidas, pues de división de lotes, facilitar la subcontratación, las medidas de transparencia, acudir al procedimiento abierto simplificado, la contratación electrónica, de nuevo haciendo prueba de verificación referido al ejercicio 2017, pero no hay datos de la anualidad 2018, tan solo un 28% de los adjudicatarios de los procedimientos de contratación público en nuestro país han sido pymes, según acaba de hacer público la OCDE en este mes de noviembre. Existen dudas, confusión, falta de conocimiento, falta de profesionalización también de las pequeñas y medianas empresas, pensemos también en los autónomos. De solvencia, acreditación, escaso personal cualificado, asomaban entre las barreras de acceso de las pymes a la contratación pública referido a los datos a contratación en el año 2017. Y bueno, hasta aquí mi prueba de verificación, y como dice Ana Pastor, estos son los datos y vuestros, los conclusiones o resultados.